Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Vamos con el resumen. El gobierno de Jalisco ampliará este año de 6 a 36 el número de depósitos vehiculares para mejorar el resguardo de más de 5.000 vehículos concentrados en corralones.
Con esta ampliación de cobertura, esos riesgos se minimizan, porque no es lo mismo meter 1.000 vehículos en la misma caja a hoy tener más cajas y menos vehículos.
La Guardia Nacional retira la protección a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, pese a las amenazas que han recibido por denunciar la actividad criminal.
Las personas de la Guardia Nacional, por medio de una llamada a los del colectivo, que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
Asesinan a familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre las víctimas hay dos niños. La tarde de este viernes, la Fiscalía del Estado aseguró una vivienda que podría estar vinculada al multihomicidio. Suman 247 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Las Agujas. Habitantes de Ameca se manifiestan contra oficial que somete violentamente a motociclista. La Policía Vial del Estado lo cesa de sus funciones. Por cierto, la Policía Vial refuerza los operativos para inhibir rodadas de motociclistas. Contemplan en Jalisco utilizar una tómbola para elegir a nuevos jueces y magistrados.
Es muy probable que sí, caminemos con un proceso de insaculación, eso nos da mucho gusto. Lo consideramos necesario para garantizar la imparcialidad de los aspirantes.
Cortarán el agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán a partir de este lunes, debido a trabajos del CIAPA en el macro tanque Las Huertas. Ya sabe usted que los teléfonos están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también estamos a su disposición en el 33 11 55 19 62. Y prepárese pues, recuerde este anuncio que dio el CIAPA de la suspensión del suministro de agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán, debido a trabajos en el macrotanque Las Huertas. El corte iniciará este lunes y se espera que el servicio se restablezca gradualmente la tarde del viernes 18 de julio. Será una semana. Tonalá será el municipio más afectado, con el corte del servicio en 61 colonias, entre ellas 20 de noviembre, Arcos de Salatitán, Camichines, Ciudad Aztlán, El Mirador y El Vado. Así es de que, bueno, ya lo sabe usted, para que tome las precauciones del caso, en estas 68 colonias, repetimos, entre Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán, que a partir de lunes estarán quedando sin agua. Y en otro aviso importante, me parece también que debe usted conocer que a partir precisamente del lunes, también del lunes, la recaudadora estatal número 133, que está ubicada en la unidad administrativa de Las Águilas en Zapopan, suspenderá temporalmente sus servicios debido a trabajos de remodelación. Esto lo informó el gobierno de Jalisco. Durante este periodo, los contribuyentes podrán realizar sus trámites en línea o acudir a cualquiera de las 14 recaudadoras del área metropolitana y las 120 ubicadas en el interior del estado, cuyas direcciones pueden consultarse en el portal de la Secretaría de Hacienda. Además, el módulo de constancias de no antecedentes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en esa misma sede, fue cerrado desde el 11 de julio, aunque el servicio continúa disponible en módulos como Palacio Federal, Gran Terraza Belénes, Pila Seca, Oblatos y Centro Sur en sus horarios habituales. También se puede gestionar la constancia por Internet y en los próximos días se dará a conocer la ubicación de una recaudadora temporal mientras duren las obras, repetimos, ahí en la unidad administrativa de Las Águilas en Zapopan a partir del próximo lunes. Y le recuerdo que el día de hoy usted puede llevarse un ejemplar de El Arte de Amar Tu Cuerpo de la doctora Ana Isabel Villa Alcalá, que en la hora pasada estuvo con nosotros aquí en esta cabina conversando, dándole a conocer a usted cuál es el propósito precisamente de este libro. Un concepto muy interesante, una trinchera en la que la doctora Villa se ha metido a trabajar, que por cierto algunas personas, ella es pediatra, pero estaban preguntando si daba consulta. No, ella en este momento no está dando consulta, está trabajando desde esta parte, digamos, de la difusión, con este su primer libro, precisamente para que podamos entender pues todo lo que sucede con nuestro cuerpo, desde estas creencias que nos siembran en la cabeza de que el cuerpo tiene que ser estéticamente de tal o cual manera, o que no nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo también, de acuerdo a que pues no hacemos ejercicio, no comemos bien, no tomamos agua, en fin, una serie de cuestiones. El arte de amar el cuerpo implica muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Desde la aceptación y el buen trato que le debemos de dar literal día con día, porque pues es nuestra carrocería, por decirlo de alguna manera. Y ya el libro, pues ya, como usted lo escuchó, si tuvo la oportunidad de seguir la conversación con la doctora Villalcalá, está a la venta en todas las librerías Gómbil. Es un trabajo independiente, por cierto, el que ha hecho la doctora Ana Isabel Villalcalá, y pues trabajar o editar, mejor dicho, un libro, publicar un libro de manera independiente, créame usted que requiere mucho dinero, mucho valor y mucho seguimiento, porque pues no se tiene el respaldo de pues las grandes editoriales que apuestan por un autor y pues digamos que casi en bandeja de plata les dan todo. En este caso esto es un trabajo independiente, un esfuerzo que hace la doctora Villalcalá por realizar ese tipo de difusión en materia de salud. El arte de amar tu cuerpo, y nosotros tenemos un ejemplar que también me dejó por aquí unos... ¡ay, se me fue el nombre! Separadores, unos separadores. La persona también que se lleve su libro, pues aquí le vamos a incluir su separador. Gracias a la doctora Ana Isabel Villa. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta porque tenemos... también tenemos el sonido de la música, pero después del corte. Muchas gracias por el favor de su comunicación, por el interés en el libro que tenemos para usted esta mañana. Don Francisco Javier Cervantes Hernández nos dice que para él la noticia es el robo de la góndola con oro y plata, aunque ya dijeron que no fue así. María Ana Arrazola Ulloa dice que el socavón que se abrió la noticia. Feliciano Santillán Rubio, por su parte, considera que son las declaraciones del abogado del Mayo Zambada. Javier Martínez, ¿por qué los trabajadores de parques y jardines riegan los jardines en tiempo de lluvias? No sé, don Javier, es una buena pregunta. Javier Ruiz Rodríguez dice que la noticia son las declaraciones que está haciendo Ovidio. Teodora Dávalo, ¿saben si Infonavit La Soledad quitarán el agua? Es en el municipio de Tonalá. Muchas gracias por los saludos, Teodora. Fíjese que le pregunté a mi compañero Luis Ángel Carranza, a quien también, por supuesto, saludo con mucho gusto. Él está esta mañana en el área de la edición de los noticieros Notisistema de cada hora y amablemente me va a pasar la lista, Teodora, de las colonias. Aguánteme tantito, por favor, si es tan amable, para poderla tener. Don Carlos Maciel, muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Marta Elena Salas Rábago, ella participa por el libro y nos dice que la noticia es el hallazgo de los cuerpos de dos adultos y dos menores en San Cristóbal de la Barranca. Patricia Esqueda también dice participo por el libro y la noticia de la semana para mí, fosas clandestinas encontradas en las agujas. Tengo también... A ver, ¿qué colonias de Tlaquepaque se suspenderá el suministro de agua? Gracias. Bueno, estoy esperando la lista para dárselas a conocer. Aguántame un poquito, por favor. La noticia de la semana, el asesinato de la familia en San Cristóbal de la Barranca, nos dice Susana Alcalá Íñiguez. Muchas gracias, Susana. Y también, como cada sábado, el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a sintonizarlo en Agenda Local a las 11 de la mañana, donde hoy nos dice el maestro estarán hablando sobre la Plataforma Única de Identidad de la CURP Biométrica con Ramón Becerra Reynoso, perito en informática forense. Gracias por la información, por la invitación, quiero decir, maestro, y guárdame una silla en la primera fila, por favor. Y vayámonos con el sonido de la música, ¿le parece? Esperamos que sea de su agrado. Tengo luego las colonias que se van a quedar sin agua a partir del próximo lunes, le pido que esté atento después de que escuchemos los deportes con mi compañero Martín Navarro Vázquez. Son 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán que a partir de este lunes, debido a trabajos del CIAPA, se quedarán sin el suministro. Así es de que vaya tomando sus precauciones porque el agua estaría regresando pues prácticamente hasta el viernes, de acuerdo a lo que informó el CIAPA. Entonces siempre son pues cinco días. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero?
Muy buenos días, Meche, muy bien, ¿tú?
Pues aquí andamos, haciéndola de tos, fíjate.
Muy bien, oye, este tianguis, ¿a qué se debe? ¿Cuál? Papeletas por aquí, papeletas por allá. Y, ah, este es el concurso, ¿no?
Papeletas por aquí, papeletas por allá. ¿Esa era una canción? ¿Cuál era?
Sí.
¿Te acuerdas?
Pelusa.
Ah, Pelusa. Papeletas por aquí. ¡Eso me gusta! Esa es la buena. Muy bien, Martín. Muy bien. Yo sabía que tenías talento para esto de la música.
Sí, yo, desde niño.
Bienvenido, querido Martín.
Bueno, vámonos con la información. El día de ayer inició el torneo de apertura 2025 con la victoria del Atlas. Sí, ganó el Atlas 3-2 al equipo del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Primera victoria de los Zorros con goles de Gadi Aguirre, Rivaldo Lozano y Adrián Mora. Por los de la franja descontaron Esteban Lozano y Edgar Guerra. Quedó contento el técnico Gonzalo Pineda. Escuchamos parte de lo que señaló. ¿No? Bueno, no sé, se alcanza a escuchar por ahí. Él menciona que está muy contento por esta victoria, pero le pide a la afición que los apoye en el torneo y que se reflejen en el siguiente partido, que será el sábado contra Cruz Azul. Es lo que pide precisamente el propio técnico Gonzalo Pineda sobre esta actuación de ayer del Atlas. Veremos cómo le va precisamente en el torneo. Ya con 3 puntos en la bolsa, ya es ganancia arrancar de esta manera para el equipo del Atlas. Y bueno, también el día de ayer hubo encuentro y tenemos que en la Liga MX es la fecha número 1 y el América no pudo ganar en su primer partido, empató 1-1 con los Bravos de Juárez allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El equipo de América ganaba con un gol, muy buen gol de Alejandro Sendejas, y luego llegó Rodolfo Pizarro a 10 del final para marcar el gol de la igualada. Antes, Eric Sánchez había sido expulsado al 70 por el equipo de las Águilas. Esto dice Andrés Jardine, técnico del América.
Juárez no finalizó ni una pelota a la portería. El segundo tiempo también muy controlado, pero bien, así es el fútbol. Fueron muy eficientes a partir de la expulsión y me parece justo el empate.
Justo el empate, es lo que dice André Jardine, técnico del equipo del América. Y bueno, por su parte, Xolos venció 1-0 a los Gallos Blancos, autogol de Omar Mendoza. Este juego se realizó allá en Tijuana. Fue ya vendido el equipo del Querétaro. Ayer se anunció por la tarde el empresario estadounidense Mark Spiegel, con su empresa Innovatio Capital, compró las acciones del equipo que antes era propiedad de Jorge Alberto Hang. La cifra que se ventila, en la cual se vendió el Querétaro, fue de $120 millones. Para el día de hoy, en los demás encuentros de esta jornada, tenemos que Santos recibe a Pumas a las 19:00, Toluca Necaxa y a las 9:00, Cruz Azul contra el Mazatlán. Los 3 partidos para el día de hoy, en esta continuación de la jornada. Ayer, por cierto, ya la máquina presentó a José Paradela como su nuevo refuerzo. El día de hoy hay partido amistoso. El equipo de las Chivas se enfrentará a los Leones Negros de la UDG a las 8:00, Estadio Jalisco. Se espera una muy buena entrada, buena asistencia. Prácticamente le sirve de presentación para los dos equipos. De cara a lo que se viene, no hay que olvidar que Chivas no juega el día de hoy su partido programado porque se va a llevar a cabo hasta el día 17 de septiembre contra Tigres. ¿Por qué? Porque todavía no está listo el Estadio Akron, al cual le cambiaron toda la cancha, todo el pasto, para que se encuentre en óptimas condiciones de aquí al Mundial 2026. Y bueno, más información de fútbol. Mencionarle que el día de ayer también se confirmaba por allá en Inglaterra el tema de Liverpool, que Liverpool va a retirar el número 20 en honor al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido la semana pasada en un accidente de tráfico junto a su hermano Andrés Silva. Es la primera vez que los Reds retiran un número y una de las pocas veces que ha ocurrido en la historia del fútbol de la Premier League. El pelotero cubano naturalizado mexicano, Randy Arozarena, sí jugará el juego de estrellas de béisbol de Grandes Ligas, ya que se anuncia que representará a la Liga Americana en lugar de su compañero de los Marineros, Julio Rodríguez. El tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se clasificó a su primera final de Wimbledon, tras vencer al experimentado Novak Djokovic 6-3, 6-3, 6-4, en poco menos de 3 horas de juego. Se medirá Sinner en la final el día de mañana al español Carlos Alcaraz, el cual por su parte eliminó a Taylor Fritz de Estados Unidos en 4 sets. Y bueno, ya a punto de finalizar, Isaac del Toro, no hay que olvidar que ya ganó 2 etapas, está ganando ahorita la otra etapa, seguramente la va a ganar y con este triunfo estaría siendo líder en la vuelta o el Tour de Austria, el propio mexicano Isaac del Toro, quien hace historia precisamente en esa competencia ciclista ya en Europa. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa y regresamos con más.
Regresamos con usted y le agradezco a mi compañero Luis Ángel Carranza su apoyo precisamente para tener aquí las colonias que se van a quedar sin agua para a partir del próximo lunes y que nuestra audiencia nos las estaban solicitando. A ver, ahí le voy. Juanacatlán, El Faro, La Aurora, Villa Santa Lucía, Tlaquepaque, Altos Tlaquepaque, Rinconada, San Martín de las Flores, Vergelito. En Tonalá, 20 de noviembre, Álvaro Obregón, Arboledas de Tonalá, Arcos de Salatitán, Balcones del Rosario, Basilio Vadillo, Bosques de San Martín, Bosques de Tonalá, Camichines, Cerro del Jagüey, Ciudad Aztlán, Colinas de Santa Cruz, Despertares, El Cerrito, El Mirador, El Morito, El Porvenir, El Saus, El Vado, Emiliano Zapata, Fraccionamiento Aztlán, Fraccionamiento El Moral, Fraccionamiento Las Palmas, Fraccionamiento Paseo de la Cañada, Fraccionamiento Prados, Fraccionamiento Puerta Vieja, Fraccionamiento Verona, Fuentes del Nilo, Hacienda Real, Haciendas de la Reina, Haciendas de San Martín, Hipódromo, Jardines de la Cruz Oriente, Jardines del Rosario, La Calma, La Curva, La Esperanza, La Ladrillera, La Penal Puente Grande, La Puerta, Las Lomas Residencial, Lomas de Camichín, López Mateos, Los Pajaritos, Los Pocitos, Los Puestos, Pedregal de Santa Marta, Plan de Oriente, Poder Popular, Prados Coyula, Puertas de Rosario, Quinta Catalina, Rancho El Sánchez, Real Camichines, Residencial Arrayanes, Rinconada de los Encinos, Rinconada de San Francisco, Valle de Leones, Valle Verde, Valtierra, Vistas del Pedregal, ¡Lotería! Ya. Ya acabé, perdón, ahí están todas las colonias entonces, para que usted lo sepa, y pues ahora sí que ya tome las previsiones del caso. Y estamos prácticamente en la recta final de este espacio informativo, como siempre muy agradecida por el favor de sus comentarios y de su participación. A veces no me alcanza el tiempo para pues leer todo al aire, porque son muchos sus mensajes y me apena un poco en ese sentido, pero bueno, pues el tiempo no es muy benévolo que digamos. Nos reportan un choque afuera de la estación Niños Héroes del Macrobús. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, hoy vamos con mi compañero Ulises Amarroni. ¿Tenemos lista su entrada, mi estimadísimo Diego? Que es el Radar Metrópoli, por favor. Diego, es que Diego, bueno, es el segundo programa apenas, ¿verdad, Diego? Que nos toca, entonces ahí está Diego poniéndose al tiro para darle la bienvenida a Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Ulises Amarroni, como cada sábado, trae para usted una reflexión que comparte, y en esta ocasión, la extorsión es el fracaso del Estado. ¿Cómo estás, querida Ulises? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Mike. Buenos días a usted que nos escucha esta mañana. Es importante ver la estrategia que recién implementa el gobierno federal para combatir la extorsión, un delito que ha crecido de manera grave en prácticamente todo el país y bueno, se ha acentuado durante los últimos años, definitivamente desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se debe precisamente a la estrategia de abrazos, no balazos, entre otros puntos. Hemos visto cómo ha crecido el cobro de piso, que es un modo de extorsión, no solamente en Guerrero, no solamente en Oaxaca, lo hemos visto crecer en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Tamaulipas, en prácticamente todo el país existe el cobro de piso. Es tan fácil que cualquier persona llega a un negocio y le dice, me tienes que pagar tanto dinero cada semana, y lo pagan. Simplemente las personas, por no tener miedo o ya vivir de plano con el miedo, pero sentirse un poco más seguros, terminan pagando ese dinero que piden los delincuentes, y no necesariamente son cárteles. Cualquiera se atreve a cometer ese tipo de extorsiones, cualquiera ya se atreve a hablar por teléfono. ¿Y por qué lo hacen? Por la impunidad que existe en el país. La realidad es el problema, la impunidad que existe en el país, que es de casi del 100%. Entonces existe casi un 100% de posibilidades que al delincuente que comete ese delito no le pase absolutamente nada. Es el principio que tiene que cambiar el gobierno federal con los estados y los municipios. Es una labor en conjunta que no han hecho, que nos han quedado a deber, y que bueno, pues nada más con implementar el 089 no va a cambiar nada, porque pues hablando por teléfono y desahogándonos es lo mismo que hablar con nuestra propia familia. Sí podemos prevenir, definitivamente hablando por teléfono sí lo podemos prevenir, pero es lo mismo que hablar con nuestra familia, es lo mismo que hablar entre nosotros, si no se va a implementar una fiscalía especial, si no van a hacer cumplir las leyes, si no van a detener a los delincuentes, si no van a pagar lo que nos quitaron, va a seguir todo igual, porque la impunidad es casi del 100% en este país. Entonces, prácticamente los discursos no han resuelto nada desde hace muchas administraciones, no nada más desde la administración pasada, desde hace muchas administraciones los discursos nos han quedado a deber todo.
Híjole, como en tantos terrenos, ¿no? Como en tantos terrenos nos quedan a deber.
Sí, pero en este, fíjate que cuando la implementaron, esta semana que escuchábamos a Omar García Harfuch hablar de la estrategia de contra la extorsión, pues yo dije, a ver, quiero conocerla, la leí, la repasé, y pues no, son solo palabras bonitas, un número telefónico que se suma a los que ya tenemos, a 911, a otros tantos que hay de autoridades, pero no viene una coordinación especial, no viene, vamos a actuar casa por casa, vamos a tener vigilancia, vamos a reaccionar inmediatamente, no. Entonces, a quien lo extorsionen, pues va a quedarse igual, va a hablar por teléfono, y sí, se va a desahogar, va a poder llorar seguramente, pero ¿qué va a pasar con el delincuente? ¿Al delincuente qué le van a hacer? ¿En qué momento va a llegar una policía municipal que no existe, que es minimizada? ¿En qué momento va a actuar una policía estatal que se dedica a otras cosas, que no está para eso? ¿Y en qué momento va a actuar un gobierno federal que lo vemos pasear por las calles en forma de la Marina, de la Guardia Nacional o del Ejército, pero que no sirven para atender delitos de la delincuencia común? Así de sencillo, Mecho.
Me llamaba la atención, la presidenta Claudia Sheinbaum decía que en este caso se estaría protegiendo a la persona, a la víctima, en el sentido de que sería su denuncia anónima. Pero, pues a ver, hay muchas denuncias que son anónimas y no pasa nada.
Claro.
O sea, ahí no entendí yo qué es efectivamente lo que estaría marcando la diferencia para el combate a la extorsión.
Exactamente, un bonito discurso nada más, pero con buenas intenciones, pero sin realmente una acción concreta, porque es lo que realmente, revisé en la publicación, en lo que dijeron, en los documentos que hicieron públicos, y pues realmente no existe más coordinación, no existen más elementos, no existe una estrategia concreta para combatir la extorsión. Entonces los ciudadanos nos quedamos como estábamos antier, y como estábamos hace un mes, y como estábamos hace un año, y la extorsión sigue incrementando. Lo que sí podemos hacer, Mecho, en este caso, es colgar. Cuando nos llaman para extorsionarnos y escuchamos gritar a alguien o decimos papá, ayúdame, mamá, ayúdame, lo que sea, colgar, buscar a nuestras familias, a nuestros familiares, tener un grupo de WhatsApp entre familiares, comunicarnos y decir me acaban de llamar, a ver, tengan mucho cuidado, no contesten, todos están bien, y ya descartamos que exista esa extorsión. Porque la mayoría son eso, son intentos, intentos que pegan. ¿Por qué? Porque no confiamos en la autoridad. Por eso nos extorsionan, porque es la desconfianza que le tenemos a la autoridad. Esa es la realidad. Que no lo dicen de esa manera, obviamente, porque se van a ver perjudicados, pero esa es la realidad. Por eso contestamos una extorsión, por eso pagamos, porque no confiamos en la policía, porque no confiamos en la fiscalía, no confiamos en las autoridades que tenemos en el gobierno federal.
Pues a tener mucho cuidado, porque se ponen muy creativos los delincuentes y nos pueden agarrar en nuestros 5 minutos.
Exacto.
Mucho cuidado. Ulises Amarroni, muchas gracias.
Al contrario, muy buenas.
Que estés muy bien. Muy buenos días.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Agárrese. Siéntese, tranquilícese. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Otra vez el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nada más que, ahora sí, anuncia el presidente Donald Trump que impondrá aranceles del 30% a las importaciones provenientes de México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto, al argumentar que la medida responde a la crisis del fentanilo y a la falta de resultados en el combate a los cárteles. En una carta difundida en redes sociales, Trump reconoció avances en seguridad fronteriza, pero acusó que México aún no detiene a las organizaciones del narcotráfico. También advirtió represalias si el gobierno mexicano responde con medidas similares e incentivó a las empresas estadounidenses a trasladar su producción a la Unión Americana. Pues este sábado entonces el presidente estadounidense anuncia aranceles del 30% a las importaciones provenientes de México. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí la noticia, una de las noticias de hoy. Y gracias por la comunicación, Raúl Antonio. Dice, el nombramiento del corrupto Juan Ferrer y el criminal López-Gatell, así como el apoyo al narco Rocha Moya, son una prueba más de que quien manda en Palacio vive en Palenque, Chiapas. Saludos a todos. Un fuerte abrazo, don Raúl Antonio. Cuídeseme mucho. Jorge Reyes dice, yo creo que el gobierno federal ahora sí quiere cerrar dos bocas, la de Ovidio y la del Mayo. En otros comentarios nos dice Raúl González, siempre que hablan para golpetear al gobierno actual para Sheinbaum, es la punta, pero solo ven el actual y atrás están todos, siempre estuvieron antes, y delincuentes, corruptos, asesinos. A ver, Gloria, ¿dónde se sacará la nueva CURP? ¿La que dice usted con biométricos, Gloria? Me imagino que se refiere a eso. Bueno, pues ya nos dirán, hay que esperar. Vamos a esperar ese tema. José Luis Ramírez Ortiz dice, totalmente de acuerdo con Zamarroni. Conforme a los jueces que tiene México, así son las leyes que se aplican en el país, insuficientes y mediocres. José Luis Ramírez, les recomiendo que por ningún motivo conteste números desconocidos y con eso evitarán fraudes y malos ratos. Martín Tejeda dice, la iglesia ha fallado, el gobierno de Lemos y la presidenta de Guadalajara salen muy sonrientes, parece que viven en Disneylandia y tienen la ciudad y el municipio muy descuidado, y eso se refleja también en la vida y salud de los habitantes, suciedad y obesidad, es lo que dice el señor Tejeda. Bueno, pues yo creo que ya es momento de que sepamos quién será la persona ganadora del libro del día de hoy, El arte de amar tu cuerpo, de la doctora Ana Isabel Villalcalá, que amablemente estuvo con nosotros esta mañana en la primera hora de sábado en Metrópoli, precisamente platicándonos en qué consiste este su primer libro. Ya está trabajando en un segundo. Está muy interesada en el ámbito de la difusión de la salud. Así es de que, bueno, le deseamos mucho éxito a la doctora y le agradecemos de nueva cuenta que nos haya dejado este ejemplar. Mi querida Luz, ¿estás lista para que sepamos quién será la persona que el día de hoy se lleve este ejemplar? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lucecita.
Buenos días, Meche.
¿Cómo te lo va?
Muy bien, estoy bien hasta ahorita. No me he mojado, no me ha tocado baño de lluvia, entonces estoy muy agradecida por eso.
Dime, ¿no estoy como tú?
No, Meche. No, Meche.
Tú dilo así tal cual.
No. Porque mira, la venganza nunca es buena.
Mata el alma y la envenena.
Sí, no,
y te afecta la garganta. Eso no,
la verdad es que sí hay personas, sobre todo en el tren, que la que no estornuda tose y todo, entonces realmente estamos vulnerables a eso. Entonces sí, claro. La verdad es que yo realmente les mando saludos y les mando bendiciones a todas esas personas que están enfermas para que más rápido se alivien, y más cuando estamos en un transporte poco higiénico.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues espero que me lleguen pronto tus bendiciones.
No, desde aquí te las doy, Meche.
Bueno, sí. Mi querida Luz y mis estimados radioescuchas, listos a todos los que se participaron con Luz o con una servidora. Las noticias rápidamente.
El robo de la góndola, uh-huh. El socavón, las declaraciones de Ovidio, el Mayo Zambada, sus abogados y los que involucran al gobierno federal con los narcotraficantes y las personas encontradas muertas en Ixtlahuacán del Río y del la barranca de San Cristóbal de la Barranca.
San Cristóbal de la Barranca. Lamentables noticias. Pues bien, mucha suerte para todos. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿Y cuál será la persona ganadora? ¿Quién cachaste en el aire, mi querida Luz?
Juan Carlos Sandoval Murillo.
Juan Carlos Sandoval Murillo. Felicidades, señor Sandoval Murillo, que disfrute mucho la lectura. Y gracias, Luz Balvanera, te escuchamos. Dime.
Sí, fíjate que él sugiere que así como pregunta la noticia más importante de la semana, uh-huh. También preguntes cuál es la efeméride más importante para la persona, porque tienes muchas muy buenas.
Ah, muchas gracias, qué gentil. Pues igual pudiera ser, pero le agradezco y de entrada disfrute su lectura. Gracias, mi querida Luz.
A ti, Meche.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, gusto en saludarle, ¿cómo está?
Igualmente, Mercedes, un gusto saludarte y a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias. Estamos leyendo en estos domingos el Evangelio de San Lucas. Recordemos que él lo plantea como un recorrido, como un camino que hace Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén. Y no se trata solamente de un recorrido geográfico, sino que sobre todo se trata de un proceso de formación, de enseñanza para sus apóstoles. Pues este domingo vamos a encontrar una de las principales enseñanzas de parte de Jesús. Esta enseñanza parte de una pregunta de un doctor de la ley que le hace a Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta, ¿qué dice la ley de Dios? Y contesta bien el doctor de la ley, amarás a Dios, a tu prójimo y como a ti mismo. ¿Has contestado bien? Le señala el Señor. E insiste el doctor de la ley en que quién es mi prójimo, y es cuando Jesús da la enseñanza. Bueno, hasta aquí termino porque ya me sonó la musiquita, yo traía más palabras.
No, sígale, padre, sígale.
Ah, se equivocan, yo creo. Bueno, está bien. A lo mejor el doctor de la ley esperaba que Jesús le respondiera, que rezara mucho, que supiera mucho, etcétera, pero Jesús le responde con algo práctico. Ten misericordia de tu prójimo, porque le presenta la parábola del buen samaritano. Si nosotros esperamos alcanzar la vida eterna con enseñanzas, con aprendizajes y con rezos, que son muy buenos, pero que eso es suficiente, no. Se necesita la misericordia para alcanzar la vida eterna, si es que esto nos importa. La misericordia es la llave para entrar a la vida eterna. Nos queda claro, pues, que sin misericordia no vamos a alcanzar esta vida eterna. Los saludo con aprecio y que tengan un excelente fin de semana.
Muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño. Hasta la próxima y gracias a usted por su escucha. Que tenga un gran fin de semana.